El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que estén. La Voz de Indonesia está de nuevo con vosotros para presentarles. Tenemos programas de hoy como siguiente, las noticias, el primero programa y después el comentario. Hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El lanzamiento del informe anual de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea y ASEAN. La importancia de la construcción de infraestructura de transporte integrado. Política de inmigración de Malasia. Las noticias en detalles. La Unión Europea puso en marcha la primera edición de Blue Book de la Unión Europea y ASEAN, el libro azul de descripción sobre la cooperación al desarrollo de la ASEAN y Unión Europea y los países miembros. En el acto de presentación que tuvo lugar en Yakarta el 14 de septiembre de 2016, el embajador de la Unión Europea a la ASEAN, Francisco Fontán, entregó simbólicamente el libro azul o Blue Book de la Unión Europea-ASEAN al secretario general de la ASEAN, YM Le Luang Min. Francisco Fontán dijo que la Unión Europea y la ASEAN son las regiones integradas líderes en el mundo. La Unión Europea se ha comprometido a mantener el aumento de la cooperación y para agregar fondos para la cooperación al desarrollo. Al aumentar la cooperación entre la ASEAN y la Unión Europea, se espera eso fortalecerá aún más la relación entre las dos regiones. El embajador Francisco Fontán dijo más allá que la Unión Europea y la ASEAN han tenido gran relación entre el comercio y la inversión. En los próximos años, la Unión Europea y la ASEAN obtendrán más aumentar la cooperación para el desarrollo. La financiación de la Unión Europea al Programa de Cooperación para el Desarrollo de la ASEAN durante el año 2014 al año 2020, llegando a 196 millones de euros. La cantidad no se incluye la cooperación de la Unión Europea con todos los países miembros de la ASEAN todavía. La Unión Europea, junto con sus países miembros, se convirtió en el mayor donante mundial en el año 2015, con la contribución vale 68 billones de euros, o igual al total de la asistencia para el desarrollo mundial. El embajador de la Unión Europea a la ASEAN, Francisco Fontán, dijo que la Unión Europea y la ASEAN pueden aprender a superar los problemas de los inmigrantes. Francisco Fontán, en Yakarta el miércoles 15 de septiembre, a la secretaria de la ASEAN dijo que las cuestiones relacionadas con los inmigrantes se produjeron en varias partes del mundo, incluso en la región de la ASEAN. En Europa, el tema de los inmigrantes se discute en el marco de la Unión Europea y se estableció mediante la cooperación bilateral y regional. La ASEAN, como socio de la Unión Europea, puede aprender y proporcionar alivio a los problemas que ahora se convierten en el foco del mundo. Ola de refugiados inundó Europa en los últimos años. Oleadas de inmigrantes siguieron llegando incluso hizo varios países de la Unión Europea se negaron a aceptar a los refugiados. Los refugiados de Oriente Medio en su mayoría proceden de países en conflicto, donde habían buscado refugio y mejor refugio en Europa. El gobierno de Malasia, a través del Departamento de Inmigración, emitió la política de congelación de activos y la compañía de alquiler que cuenta trabajos ilegales en el sector industrial. A partir de octubre, el funcionario consular de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Yusron Ambari, evaluó que es un buen paso para disminuir el número de trabajadores ilegales indonesios en Malasia. Yusron Ambari también dijo que si la política se lleva a cabo al máximo, que ayudará al gobierno de Indonesia en la aplicación de funciones de la protección de los trabajadores migrantes indonesios en Malasia. Yusron espera que todos los trabajadores ilegales de Indonesia, tanto desde el sector de la industria y otros sectores, para administrar inmediatamente sus documentos a la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur para garantizar la seguridad durante su funcionamiento. El ministro coordinador de la Política Legal y de Seguridad de Asuntos Seguridad, Wiranto, dijo: el ministerio está elaborando acuerdos de patrullas marítimas conjuntas con Filipinas. El ministro también dijo en el complejo del Parlamento Yakarta el miércoles: el acuerdo facilitará tanto gobiernos de Indonesia y las Filipinas en la supervisión de las aguas de Sulu, en particular el área de la piratería. Según el ministro, también existe la autoridad para manejar los ladrones, que es importante, y llegar a un acuerdo colectivo. El continuo la ausencia de este acuerdo hará que el gobierno no tiene la autoridad para perseguir piratas después de entrar de la frontera marítima. Los diseñadores de moda Handi Hartono y Lulu Lutfi Labibi desde Yogyakarta se les ha dado el honor como los primeros diseñadores de Indonesia para participar en la octava semana de la moda anual del Museo Cartier de Viena, que está programado para llevarse a cabo entre el 12 al 19 de septiembre de 2016. La Semana de la Moda del Museo Cartier es un evento anual que atrae a unos 10.000 visitantes, entre los que se encuentran los diseñadores de moda, comentaristas de la moda, así como los motores y agitadores de la industria de Austria y más allá. Un miembro personal de Relaciones Públicas y de la Información de la Embajada de Indonesia en Austria, Wina Retnosari, dijo que alrededor de 80 diseñadores de moda, los diseñadores austriacos internacionales y locales, están programados para participar en las festividades de la Semana de la Moda de este año. Handi Hartono y Lulu Lutfi Labibi están programados para exhibir alrededor de 20 diseños de su colección de primavera y del verano de 2017 al Museo Cartier de Viena. El embajador de Indonesia para Austria, Rahmat Budiman, dijo que Hartono y Labibi son los primeros diseñadores de Indonesia para participar en la Semana de la Moda del Museo Cartier de Viena y se espera que aportan un toque distintivo de Indonesia, que se espera captar la atención de las comunidades de la manera en Austria. El Banco de Indonesia está configurado para imprimir billetes y acuñar monedas con nuevos diseños a partir de la emisión de un decreto presidencial que ha aprobado el uso de imágenes de 12 héroes nacionales para ellos. Se espera que los nuevos billetes y monedas serán en circulación. El director del Departamento de Comunicación del Banco Central, Arbonas Hutabarat, dijo que los billetes y monedas que circulan actualmente aún serían válidas como moneda de curso legal en Indonesia, a pesar de la emisión de los nuevos. El Banco de Indonesia explicó que mejoraría elementos de seguridad en los nuevos billetes para que sea más fácil para las personas a identificar su autenticidad y para anticipar los intentos de falsificación. Arbonas dijo que el uso de las imágenes de 12 héroes nacionales en los nuevos billetes y monedas se pretende introducir a toda la gente de Indonesia y fomentar el espíritu de heroísmo y patriotismo. Y así son las noticias. Estimados oyentes, ahora La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema: el rendimiento del puerto empuja el crecimiento de la economía nacional. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.com. www.ipb.co.id. Estimados oyentes, las actividades portuarias son fundamentales para promover el crecimiento económico, en particular a través de las actividades de carga y descarga, que apoyan el rendimiento de importación y exportación. En la actualidad, los empleadores se quejan los empresarios el proceso de tiempo de permanencia, dwelling time, de carga y descarga en algunos puertos en Indonesia. Por lo tanto, el gobierno se ha comprometido a mejorar el desempeño de las actividades de carga y descarga en cualquier puerto principal en Indonesia. Durante la inauguración del terminal de contenedores 1 de Kalibaru en Tanjung Priok, en el norte de Jakarta, el martes 13 de septiembre, el presidente Joko Widodo explicó que todos los países actualmente se mejoran para satisfacer la competencia global. Por lo tanto, Indonesia no debería perderse o simplemente se queda. Con el desarrollo de la infraestructura a partir de dwelling time o el tiempo de permanencia de carga y descarga en el puerto, que es más rápido o eficiente, se cree para poder empujar la competencia y el crecimiento económico. El presidente también ordenó recortes de tiempo de desmontaje de 7 días a 2 o 3 días. Esto se aplica en el puerto de Belawan en Medan, Tanjung Perak en Surabaya, Tanjung Mas en Semarang, y Makassar en Sulawesi del Sur. Para evitar que sus acciones ocurridas que dificultan, el presidente Joko Widodo pidió al jefe de la policía de Indonesia para supervisar el proceso de dwelling time. En relación con la orden presidencial, el jefe de la Policía Nacional General Tito Karnavian dijo: la policía verá los resultados mejores en cada puerto. Si no se está ejecutando bien, la policía formará un grupo de trabajo. El jefe de policía afirma el control de la policía comienza de la etapa del despacho previo o pre-clearance, la gestión de licencias, la burocracia, los procedimientos de licencias. Luego el despacho de aduanas o custom clearance, a saber el examen realizado por la Junta de Aduanas. La última etapa es la autorización posterior o post-clearance, que implique la autoridad portuaria. Mientras tanto, el presidente director de PT Pelindo II, Elvin Masasya, reveló para asegurar la disponibilidad operacional. El terminal Peti Kemas de Kalibaru ha puesto en marcha una serie de pruebas que comenzó el 28 de enero de 2016. Según Masasya, el funcionamiento del terminal Kalibaru apoyada por la disponibilidad operacional, tanto en términos de infraestructura, superestructura, así como los sistemas de información en el lado del muelle. Es también la disposición del terreno y la puerta, así como el proceso de servicio de sincronización entre las premisas terminales con agencias gubernamentales, tales como aduanas, inmigración y cuarentena, incluyendo las empresas de logística y propietarios bienes para que dwelling time pueda ser acelerada. La mejora en dwelling time de 2 a 3 días mejorará la competitividad de la economía de Indonesia, especialmente las exportaciones e importaciones. Si el comportamiento de las exportaciones e importaciones funciona bien, puede aumentar la economía nacional, especialmente para eliminar los altos costos, debido a los costos ocultos e implementar programas nawacita del gobierno para luchar contra la corrupción. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Hoy en la Historia, conmigo Borges Haman. Empezamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de septiembre del año 1910, nació Rasuna Said. Rasuna Said o Hajah Rangkayo Rasuna Said es una oradora luchadora por la libertad de Indonesia. Nació en Maninjau Agam, Sumatera Occidental, el 15 de septiembre del año 1910. Rasuna Said era una hija de la nación quien luchaba por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Desde muy joven se ha convertido en militantes de los movimientos juveniles. En el periodo colonial holandés, ella era muy hábil para hacer discursos. Ella criticaba fuertemente la injusticia del gobierno holandés, por lo que fue detenido y encarcelada en el año 1932 en Semarang. Durante la ocupación japonesa, participó como fundador de una organización juvenil, Nippon Raya en Padang, que fue disuelto por el gobierno de Japón. Rasuna Said nunca se sentó en la Cámara de Representantes que representan Sumatra Occidental después de la proclamación de la independencia. Fue designada como miembro de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia Unida, o DPR-RIS, luego se convirtió en un miembro del Consejo Asesor Supremo a partir de 1959 hasta su muerte el 2 de noviembre del año 1965. El gobierno le otorga Héroe Nacional en el año 1974 y su nombre se inmortaliza en una calle de protocolo en Jakarta. Vamos al acontecimiento ocurrido el 15 de septiembre del año 1928. Se descubre la penicilina. El bacteriólogo británico y premio Nobel Sir Alexander Fleming descubrió el antibiótico más utilizado en el mundo, la penicilina, en 1928. En el verano de 1928, Fleming salió de su laboratorio de Hospital St. Mary para unas vacaciones de 2 semanas. Como de costumbre, no limpió antes de irse, dejando cultivos de bacterias creciendo en las placas que estaba estudiando. Cuando regresó de sus vacaciones, Fleming descubrió que en muchos de sus platos había crecido moho. Al ordenarlos, hundiéndolos en un baño de lisol para matar las bacterias. Notó algo extraño en un determinado plato. El moho azul verde que crecía en ella parecía haber destruido la bacteria Staphylococcus aureus, que había estado creciendo en el plato. Fleming notó que había algo especial. El nuevo medicamento se envió al frente de batalla para tratar infecciones y fue enviado rápidamente en masa a los hospitales del ejército. Muchos soldados que de otra forma hubieron muerto de simples infecciones bacterianas en heridas menores fueron salvados por la nueva droga maravillosa. También se trató la difteria, gangrena, la neumonía, la sífilis y la tuberculosis. Al final de la guerra, más de 20 empresas químicas estaban fabricando 650 mil millones de unidades de penicilina por mes para tratar a los soldados. Bueno, estimados radioescucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa El Enfoque, todavía conmigo, Borja Saman, con el tema Indonesia es el anfitrión de la cuarta conferencia sobre las micros, pequeñas y medianas empresas de Asia de 2016.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Indonesia será el anfitrión de la cuarta conferencia de las micro, pequeñas y medianas empresas de Asia de 2016 con el tema Small Business or Startup. Se celebró en Casablanca o Casablanca City Mall, Jakarta, 13 al 17 de septiembre de 2016. A la cuarta conferencia asiática asistieron 16 países fuera de Indonesia. El número de participantes en la conferencia llegó a 700 personas, incluyendo 100 participantes provenientes del exterior. Ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga, en una declaración escrita el martes 13 de septiembre, explicó que Asia ahora se ha convertido en el centro de crecimiento económico y el mercado más grande en el mundo. Según él, Asia se está convirtiendo en uno de los entornos empresarial más competitivo y está listo a competir con otros continentes. Puspa Yoga dijo que las micros, pequeñas y medianas empresas en Indonesia es uno que está creciendo rápidamente en Asia. Para facilitar el movimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, Puspa Yoga dijo que el gobierno está trabajando en las regulaciones que facilitan el movimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas. Dijo que las micros, pequeñas y medianas empresas en Indonesia sigue demostrando el crecimiento y el aumento del interés por parte del público. Se espera que las micros, pequeñas y medianas empresas puedan sobrevivir y prosperar en la faz de la comunidad económica de la ASEAN. Agregó que espera que la cuarta conferencia asiática de las micros, pequeñas y medianas empresas de 2016 sea el evento para fortalecer la competencia de las micros y pequeñas medianas empresas en comprender la competitividad global. La cuarta conferencia asiática de las micros, pequeñas y medianas empresas de 2016 tiene un montón de programas de eventos muy interesantes, tales como la visita industrial, que es visitar las empresas que se originaron de las micros, pequeñas y medianas empresas o de apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas en Indonesia, a saber, Astra y Marta Tilar. Además, llevado a cabo la presentación de trabajos de investigación sobre el tema de las micros, pequeñas y medianas empresas, espectáculos culturales de Indonesia y conferencias, en las cuales están presentes los conferenciantes de las micros, pequeñas y medianas empresas que ya son hablantes globales, como profesor Luca Landuli, presidente del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, el profesor Kichan Kim, el presidente anterior del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa, y el ministro de Cooperativa y las micros, pequeñas y medianas empresas de la República de Indonesia, Agung Puspa Yoga, y el alcalde de Bandung, Ridwan Kamil. Bueno, estimados, la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, la escucha ahora el programa La Belleza de Indonesia, todavía conmigo, Borgias Saman. En el programa La Belleza de Indonesia, esta vez les presenta sobre culinaria tongseng, que se queda sintonizar a nuestro programa en www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Idul Adha es sinónimo de todos los aspectos plato de cabra, debido a que en ese momento la comunidad musulmana en Indonesia en general sacrifica una cabra o una vaca. Las carnes de cabras de sacrificio se pueden procesar en una variedad de ofertas de comida. Uno de ellos es tongseng, hecho de cabra. Sabores dulces y salados combinados con carne de cabra suave y col crujiente y chile hacen que esta culinaria es muy sabrosa. También es más deliciosa cuando se disfruta en época de calor. Tongseng es culinaria típica archipiélago que es famosa culinaria de Java Central. Esta culinaria inspirada realmente por los comerciantes de Oriente Medio. En el siglo XVIII hasta XIX había muchos comerciantes procedentes de Oriente Medio llegaron al país archipiélago para hacer negocios. Además de hacer negocios, ellos también propagaban la religión y llevaban más su gusto, incluyendo culinaria. Una culinaria hecha de oveja, cordero, porque les gustaba comer carne de ovino. Su favorita era transmitida a la comunidad local. La carne de cabra también se procesa en satay. se quedan asaduras de las cabras y otras partes. La parte restante se procesa después en curry o gulai. Sopa de cocido de agua hervida y luego se desplaza de nuevo para hacer tongseng. La palabra tongseng fue tomada de la palabra oseng-oseng, que significa sofrito. Para hacer tongseng se necesita carne de cabra, lo cual se corta en pedacitos. A continuación, pone rodajas de cebolla, el ajo, la pimienta, las pacanas y repollo rallado. No se olvida, agrega con la salsa de soja dulce, estofado de cordero. Todos los materiales también se cocinan hasta que esté hecho. Una vez cocido, tongseng de cabra está listo para ser disfrutado. Sin duda es delicioso. Para obtener una carne de cabra suave y sin olor, pues antes de cocinar, la carne de cabra no se debe lavar con agua. Mejor lo lava con jugo de piña o de hojas de naranja. Tongseng se cree que proviene del municipio Klego, Boyolali, Java Central, y luego se extendió a todos los rincones de Indonesia. En el pasado, la gente de Klego se ganaban la vida con la agricultura. Sin embargo, debido a que su ingreso era menor, finalmente cambiaron profesiones para convertirse en comerciantes de satay y tongseng. Incluso hay un monumento en Klego de vendedores con carritos de satay y tongseng, lo cual demuestran orgullo de la comunidad de culinaria Klego. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que están interesados en disfrutar tongseng, puede llegar a sus lugares de origen, es decir, Klego, Boyolali, Java Central. O en realidad se puede disfrutar de tongseng en varias regiones de Indonesia, ya que esta culinaria ya se extiende a todos los rincones del archipiélago. Cuesta alrededor de 30.000 hasta 50.000 rupiah por porción, o $3.5 por porción. Estimados a la escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados, se escucha ahora Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presenta información acerca del autobús de turismo de Surabaya. Si quiera, permanece con nosotros en www.voi.co.id. Además, a través de streaming en vivo, nuestra transmisión también se puede escuchar a través de la onda corta 9525 kHz. Bueno, estimados Radio Escucha, Jakarta tiene autobús de turismo y también otras ciudades de Indonesia tienen su autobús de turismo. Jakarta tiene autobús de turismo llamado Mpok City y la ciudad Bandung tiene autobús de turismo llamado Bandros. Y ahora Surabaya, capital de Jawa Oriental, tiene un autobús de turismo llamado Surabaya Shopping and Culinary Track, la cual está listo para llevar a las turistas para moverse por la ciudad de Surabaya. Autobús turístico es un programa que pertenece al Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Regional de la ciudad de Surabaya. El autobús Surabaya Shopping and Culinary Track también viaja para explorar la ciudad de los aéreos de acuerdo con el tiempo especificado por el pasajero. La gente y los turistas que quieren moverse en autobús Surabaya Shopping and Culinary Trek para hacer compras y gozar de las culinarias. Por lo general, hace la reserva de la plaza o reservas al centro juvenil el día anterior. Viajar en autobús Surabaya Shopping and Culinary Trek está siempre comenzando en el patio de Balai Pemuda Surabaya, un autobús que tiene una capacidad máxima de 24 personas. Dentro de un día, el autobús solo funciona durante 5 horas en cada viaje. Es solo 3 días a la semana, es decir, martes, sábados y domingos. Surabaya Shopping and Culinary Trek pasa por una ruta diferente cada semana. Hay 4 rutas diferentes dentro de un mes. Visitas al museo se convierte en el camino a ser recorrido en la primera semana, visitando varios museos como el Museo Pahlawan Tugu, Museo de la Salud y el Museo de Banco de Indonesia. En la segunda semana, una ruta de autobús pasa con temas náuticos, visitando Museo de Submarin o Moncasel, el Centro para Pequeñas y Medianas Empresas. La ruta en la tercera semana hace que Military Marine como las visitas temáticas, pasando Moncasel Monumento Yusudarso, Museo Local Jalan Krana, hasta ITC Mega Mayorista. Mientras que estas visitas históricas en la cuarta semana de cada mes pasará Parque Cultural BG Junction, Kampung Lawas Maspati y Joko Dolok. La ruta de autobús Surabaya Shopping and Culinary Trek siempre empieza en patio de centro juvenil, así que el ayuntamiento y el Museo Surabaya, por lo tanto, se convierte en destino obligatorios en cada semana. Sin embargo, para el precio de la entrada a la visita, los turistas todavía se cobrará de acuerdo al billete de esos lugares turísticos. Bueno, estimados, se escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición, vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu merdu lirik suaramu. Bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam, sindir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian.
Bueno, estimados radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país, después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Deva 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón de concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkas awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalung janji bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, datanglah dengan satu kenyataan yang jelas kurindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku,
jumpa selintas. Awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalungkan janji, bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, kenyataan yang jelas ku rindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku, tanyakanlah padanya di mana dan kapan ia sukanya, di mana dan kapan ia sukanya.
Estimados radescucha, los cantantes de los años 70 y 80 en el país nacen en gran medida de sus presentaciones, de donde sus capacidades vocales surgen, tales como Titik Puspa, Harvey Malaiholo y otros cantantes, entre ellos Amir Faisal. Amir Faisal ganó el concurso de estrella de radio en la década de 1980. Desde ahí, la carrera de canto de Faisal Amir comenzó a explorar el mundo de la música pop de Indonesia. Pero que de los muchos álbumes, solo una canción, Sinfonía yang Indah o Sinfonía Hermosa, que muy popular. Estimados radioescucha, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Pernah miskin akan doa, kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku, langkah demi langkah. Berjuta mawar di hatiku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu, dengan doamu langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu, walau selalu merindukanku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu penyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu. Dengan doamu langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Semati demikian kau ucapkan janji. Menangis kita berdua, tertawa bersama. Jadi segalanya kau tak peduli lagi. Entah dia lebih menghancurkan kalbu. Kau bercumbu di depanku. Oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta. Pedihnya kejam, oh kejam, pedih, oh pedih, cinta, oh, oh cinta,
tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya kejam. Oh kejam,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Bila
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.